Buenos días. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo, otra vez más, para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Voy a invitar que abra su Biblia a Efesios capítulo 3. Y por las próximas, hemos estado en un estudio de lo que es el libro de Efesios. Y vamos a descansar del estudio de Efesios por un tiempo en lo que pasamos a la Navidad y el Año Nuevo. Y luego entrando en enero vamos a cubrir la última parte de toda esta carta de Efesios. Y allí va a tener otro diferente enfoque. Pero vamos a estar ya terminando este domingo lo que es el capítulo 3. Y parte de nuestro servicio unido de la semana que viene, su servidor va a dar la exposición en los tres servicios, pero en inglés. Entonces voy a poder compartir con toda la congregación y dar conclusión a esta primera parte del libro de Efesios. So, vamos a leer esta mañana el texto porque hay mucho que abarcar y hay poco tiempo. ¿Sí? Empieza el apóstol Pablo y dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer. A los seres humanos, no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas de Dios. Continuemos. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las inculcables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo nuestro Señor Jesús, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen. No se desanimen. A causa de lo que sufrió por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Hay mucho que desenvolver y considerar en estos textos. Pero algunos detalles de este texto es que la realidad, si uno empieza a analizar el capítulo 3, raro que el apóstol Pablo empiece diciendo ahí, como leímos en el versículo 1, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, arrodillo en oración. O sea, nos da a entender que él está empezando una oración y de repente corta el pensamiento y se va por otro rollo. Y es típico del apóstol Pablo, lo hemos estado viendo en todo lo que hemos estado analizando del libro de Efesios. Empieza en un pensamiento, luego se va. Es como si usted habla conmigo, yo me voy de este punto a este punto a este punto y de repente llego a mi conclusión y me regreso al principio y luego continúo por acá y dicen, ay Pablo. Pero lo que está haciendo el autor aquí, empieza expresando una oración y luego se va y se da vuelta y regresa a un tema muy importante que hemos estado, yo creo que a muchos de ustedes dicen, bueno, pues ¿cuándo vamos a empezar a hablar de cosas más profundas de la Biblia? Que no, la Biblia tiene misterios y esto. Y el apóstol ha estado vez tras vez, como un disco rayado, hablando sobre la necesidad de la reconciliación, de nuestra redención, de nuestra identidad en Cristo. No solamente de haber sido reconciliados de algo, pero hemos sido reconciliados para algo. Mucha gente se estanca de que he sido reconciliado de mi pecado, pero no entienden que hemos sido reconciliados para vivir en los propósitos eternos de Dios. ¿Y cuáles son esos propósitos eternos de Dios? Gracias por hacer la pregunta, ahí le va la respuesta. Tenemos que primeramente considerar algo en cuestiones del testimonio. Cuando pensamos en testimonio, ¿qué se viene a la mente? ¿Qué es lo que deberíamos que estar considerando? Bueno, pues creo que si uno se empieza a analizar y muy lentamente lo que Pablo está comunicando y lo que él está hablándole a la iglesia de Éfeso, es muy interesante. Y quiero pausar nomás de decir esto. Si no lo ha hecho, regrese hasta el capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo se encontró con un jovencito que se llamaba Timoteo. Y Pablo se dio cuenta, se fijó en Timoteo y dijo, este tiene capacidad de ser útil para los propósitos de Dios. Y dice la Biblia que Pablo escogió a Timoteo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los hermanos hablaban muy bien de él. Tenía buen testimonio. Entonces Pablo dice, hey muchacho, vente conmigo. Y lo encamina. Y luego más adelante, si usted lee primera de Timoteo, segunda de Timoteo, usted se va a dar cuenta que para Pablo Timoteo era un hijo. Lo amaba como un hijo. Yo le doy gracias a Dios por muchos de ustedes, porque ustedes realmente me aman como un hermano. También los que son más mayores me aman como un hijo, me aguantan. Amén, dice el hermano. ¿Sí? Y eso es bonito porque yo también lo aprecio a usted como una mamá, como una tía, como una prima. Los amo, lo aprecio. Y creo que eso se deja ver. Pero mire, él dice, por esta razón, yo Pablo, mire cómo se identifica, prisionero. ¿Cuántos de ustedes dijeran, hola, yo soy Pablo, tu siervo o tu prisionero? No hablamos así. Pero en realidad, si uno desglosa esa palabra en el griego, es una palabra que se usa, doulos. O sea, es un esclavo. Es lo que él está tratando de... ¿Esclavo de qué? Lo cantamos hoy en la mañana. Ya no soy esclavo. Sí, ya no soy esclavo del pecado, pero sí puedo ser un esclavo de Cristo. En efecto, Pablo tenía una manera de introducirse y él hablaba, yo soy siervo de Cristo. Yo como pastor, yo pudiera decir, mire, yo soy Pablo Cachón, su siervo, su esclavo, si quiere llegar tan impactante. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que Cristo me ha dado a mí, vocacionalmente. Pero ¿qué sería si cada uno de nosotros nos viéramos de esa manera? Pues yo no soy su esclavo. Oh, no. Eso se llama servidumbre. Y él se identifica de esa manera, pero note lo que dice el versículo 2. Él da y encaja una razón por qué él pudo decir eso. ¿Y qué dice? Por la gracia de Dios. Qué extraño se escucha que una persona que fue llamada. ¿Quiere leer la historia de Pablo? Pablo no tenía un trasfondo muy, muy honorable. En efecto, desde el capítulo 9 de Hechos, leemos lo que él estaba causando, el caos. Y anterior de eso, el caos que él estaba causando en la iglesia, ¿qué era? Estaba matando a los cristianos. Él estaba persiguiendo. Él fue culpable y verificó la muerte de Esteban. Entonces vemos que este hombre dice: hey, por la gracia de Dios, que el cual se me encomendó para ustedes. O sea que él recibió una revelación especial para poder comunicarnos a nosotros. Y yo propongo, si usted empieza a leer, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, de los primeros 5 versículos, Pablo desencaja o nos ayuda a entender lo que muchos reconocen como es, cómo se debe articular o comunicar el Evangelio de Jesucristo. Él lo puso en principios que nosotros pudiéramos entender. Él desglosó teológicamente la habilidad que nosotros, la iglesia, hasta el día, el siglo XXI, podamos analizar las Sagradas Escrituras y poder comunicar efectivamente lo que es el Evangelio. Eso era el rol de Pablo. Ahora, muchas cosas en esto. Mire, él, por supuesto, nos deja entender muchas cosas del propósito de Dios, ¿no? Al leer esto podrán darse ustedes cuenta de qué, del misterio de Dios. ¿Qué es ese misterio? Bueno, pues no es un misterio místico, sino es el secreto que Dios había guardado en sí para el tiempo apropiado. O sea, si usted lee todo el Antiguo Testamento, no, nunca va a encontrar la palabra Jesucristo ahí, que él, pero como que fue reservado hasta el momento exacto en la historia de la humanidad, donde Dios comunicó y reveló ese plan para que no hubiera confusión. Por eso Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice soy uno de los caminos, o soy una de las verdades, o soy... No, dice yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad fuera de Cristo Jesús. Y Él es la vida. Y yo propongo lo que Él dijo. Él es y da vida y vida en abundancia. Entonces esto tiene muchas otras aplicaciones para nosotros, pero mire el testimonio de ese testigo. Si usted analiza el efecto de esto, tiene que regresar a Hechos capítulo 13, a donde vemos el primer retrato de lo que nosotros llegamos a conocer como la iglesia de hoy. La iglesia ya organizada. Y usted empieza a analizar, no tengo tiempo para poder entrar, pero usted allí en los primeros versículos, primero versículos 1 y 2, usted va a leer una lista de nombres allí. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que esta iglesia diversa encuentra personas como Bernabé, Saulo, Simeón, Lucio. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, tiene que escarbar las escrituras. Pero si usted analiza el texto, usted se va a dar cuenta que entre muchos de los que estaban formando la iglesia en aquel entonces, que se encuentra en lo que nosotros conocemos como el día de hoy como Líbano, usted se va a dar cuenta que quiénes eran estos individuos. Y uno de estos individuos, por ejemplo, Bernabé, era un judío que hablaba diferentes lenguas. Saulo era judío que también hablaba diferentes lenguas, pero tenía una profesión y un conocimiento y una educación muy elocuente. Y luego encuentra a un hombre que le llaman Simeón el Negro. ¿Usted lee eso en la Biblia? Negro, porque su piel era negra. era moreno. Luego usted lee de Lucio, que viene de Cirene, y ¿dónde queda esa ciudad? Queda en África. O sea, había africanos que eran líderes de la iglesia. Y usted se da cuenta de cómo empieza esto. Es como aquí, hermanos. Aquí no todos son de México. No todos son de Bolivia. No todos son de Puerto Rico. Hay dominicanos aquí. Hay de Colombia. Hay de Honduras. Somos una familia diversificada. ¿Y sabe qué es lo que nos une? El testimonio que se nos ha proclamado, que viene y se transfiere de una persona a otra persona, a otra persona. Desde que Jesús oró en Juan capítulo 17, oró por la unidad de la iglesia, pero también oró por aquellos que llegaran a conocer y creer en el mensaje que iban a llevar sus primeros discípulos. Usted y yo somos los recipientes de eso. Entonces, la segunda cosa que queremos ver de estos textos se encuentra en los versículos 6 y 8, y esto habla acerca de la importancia de este testimonio. Esto habla acerca de por qué es importante lo que se nos está comunicando. ¿Qué es la importancia de eso? Ya cité de Juan capítulo 17, los versículos 20 y 21. En eso está una unidad. Mire, hermano, es fácil pensar, y casi sería emocional pensar sobre una iglesia que está predicando el impacto del evangelio, que llama a gente de todo pueblo, todas naciones, todas lenguas. ¿Sabe qué? Esto no es por nomás hablar y hablar y hablar, pero yo respeto mucho al pastor Mateo. Porque el hablar de reconciliación a veces fatiga a la gente. Pero déjeme contextualizar esa conversación para usted aquí. ¿Qué vamos a hacer con las personas indocumentadas? ¿Qué vamos a hacer con personas que son acusadas de abusos sexuales cuando ellos llegan aquí y quieran buscar reconciliación? ¿Qué va a hacer usted? Oh, yo ya no voy a ir a esa iglesia. Ahí vamos a ver dónde está el amor de Cristo. ¿Qué va a hacer usted cuando entre una prostituta y dice: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero un cambio de... Vamos a ver, chiquitito, cómo le va a caer el 20. Porque tenemos nuestra obligación es predicar este mensaje, este ser testigos de ese mensaje que hemos recibido. Por eso Pablo dijo: todo aquello que yo he recibido he comunicado a ustedes. Y de nuevo, obviamente aquí en estos textos, él había escrito algo acerca de esto. Mire, hermano, no me voy a adelantar mucho, pero si usted analiza, por ejemplo, empieza en Hechos, ¿no? Capítulo 19, y usted lee bien lo que pasó en Éfeso, luego lea la carta a los Efesios, luego yo le voy a invitar a que lea Primera y Segunda Timoteo, y todo eso, años después, llega un viejito. Usted conoce como los que caminan así, con una barba blanca. A veces no les gusta el mensaje que hablan, pero este viejito solo hablaba un mensaje: hermanos, amémonos los unos con los otros, porque eso agrada al Señor, según la tradición. Ese viejito se llamaba el apóstol Juan. Y si usted lee el segundo capítulo de Apocalipsis, ese viejito, hablándole a la iglesia de Éfeso, años después, les dijo: ustedes son bien hábiles con la palabra de Dios. Ustedes, a ustedes no los engañan. Ustedes son conocedores. Ustedes pueden saber si alguien les está predicando falsedad y pueden distinguir. Pero tengo una cosa en contra de ustedes, dice el Espíritu Santo a través de su apóstol Juan: han dejado su primer amor. han dejado su primer amor. Oh, hermano, si usted lee eso, su perspectiva cambia cuando usted lee estos textos y no es aburrido. Empieza a tener impactos e implicaciones para nuestra vida. Un corazón dividido, Dios no busca. Por eso dicen las Escrituras, todo lo que hagas, si tu sí es sí y tu no es no, todo lo que queda entre medio es malo. ¿Por qué? Porque hay algo en esas palabras que nosotros deberíamos que pesar y considerar ese llamado que Cristo nos hace. ¿Con qué razón? Gracias por preguntar. Observemos la tercera cosa de esta mañana. Observemos la tercera cosa. ¿Sabe por qué? Porque este testimonio que usted ha recibido y que yo he recibido y que hemos llegado a creer, este testimonio, ¿a dónde le pertenece? ¿O de quién es? ¿Y dónde más se da a conocer en una manera muy diversificada? ¿Sabe por qué? Porque la realidad, no dejamos de ser puertorriqueños, mexicanos, americanos, de la Dominica o colombianos cuando llegamos a Cristo. Traemos esa distinción cultural. Por eso hay iglesias que no aguantan la diversidad entre hermanos. Porque están enfocados en lo que no importa. Y lo que sí importa es el testimonio. Si yo pudiera por un minuto decirle, ¿sabe lo que es que nos une y nos enlaza y lo que nos hace uno? Esta igualdad que el apóstol está desglosando aquí, el misterio del evangelio que ha sido escondido por siglos y en Cristo se dejó conocer. ¿Sabe por qué? Si usted observa Gálatas, el libro de Gálatas, de nuevo, yo no puedo tomar el tiempo para desglosarlo, pero usted va a Gálatas, usted va a ver la tensión que acontece en una iglesia con cristianos. Y yo no estoy hablando con hermanos que apenas aceptaron a Cristo, yo estoy hablando de líderes de la iglesia. Y usted observa allí en Gálatas capítulo 2 y empieza a considerar tan solo el versículo 11 al 13. Usted ve lo que sucedió. Se lo voy a resumir en mi versión. Alguien hizo una fiesta, se vino la gente a la fiesta. Allí habían dos diferentes tipos de gentes representando diferentes naciones. ¿Y qué era lo que sucedió? Bueno, usted yo creo que había conocido a un apóstol que se llamaba Pedro. Pedro se estaba sentando allí con los de Puerto Rico. Y luego llegaron los cubanos. Y Pedro dice, oye, ahí les guacho gabacho, yo voy a ir aquí con los cubanos porque me van a decir algo. Y se armó un pleito o un conflicto, no un pleito, un conflicto. Y Pablo se dio cuenta y Pablo dijo, oh, un momento aquí. Este tipo de actitud y comportamiento no es conforme al evangelio de Cristo. Y luego se dirigió a Pedro y le dijo, Pedro, yo te reprendo y te voy a corregir. Por esta hipocresía, léalo, ahí están los textos, lo llama hipocresía. Mire, hermanos, por eso el mundo no quiere venir a la iglesia, porque dicen, ¿para qué voy a ir en un lugar a donde hay puro hipócritas? Wow, eso es duro. ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Nomás dicen y dicen y dicen, pero no actúan. Es que hermanos, si nosotros hacemos un tema de la iglesia sobre nuestro vestuario o nuestras tradiciones, le estamos fallando al mensaje y el testimonio que hemos recibido como un cuerpo. ¿De qué se trata la iglesia? Oh, gracias por preguntar. No se trata de comida, de vestuario, de cómo alabamos a Dios y cómo ya no me gusta porque tocan puro rock o esto, no, nada de eso. Si eso es el propósito, no me gusta porque ya no servimos donuts. Si eso es la razón por la cual uno viene a la iglesia, wow, estamos equivocados. La razón que yo vengo a la iglesia es para magnificar el nombre de Cristo, alabar a Dios, regocijarme y darle gracias por lo bueno y toda la bondad que Él me ha dado en mi vida. Desde el minuto que Él redimió mi vida, me salvó de las tinieblas y me puso en un lugar de privilegio. Como dijo Pablo, nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Lo que yo era ya no soy, por fe en Cristo, por la gracia que Él ha dado en mi vida. Ahora, vente hermano, en una de mis iglesias que yo planté, llegó un hombre viviendo en las calles. Nadie lo quiso porque él había sido acusado de abuso sexual con una menor. ¿Qué haría usted el día de mañana si alguien viene a la iglesia así? ¿Lo va a aceptar o lo va a rechazar? Allí me va a dejar saber usted qué maduro en la fe es. ¿Y sabe qué? Yo le doy gracias a Dios, porque en aquel entonces solamente éramos una iglesia chiquitita. Bueno, ni tan chiquitita, creo que éramos más que esta. En aquel entonces éramos 90 personas ya y solamente teníamos como unos 6 a 7 meses de existir. No tenía líderes, no tenía ancianos y reunía a los principales y les dije, miren, está llegando esto, ¿qué hacemos? Los hermanos abrieron sus brazos y dijeron, no sabemos, pastor, pero ¿sabe qué? Estamos comprometidos a buscar una solución. Porque creemos que Cristo puede cambiar y restaurar vidas. Y si usted empieza a desglosar este misterio que Pablo está, usted se va a dar cuenta que el evangelio no solamente se trata de redención, de que Dios compró, nos compró, le costó a Dios pagar el precio de nuestra salvación. Pero no solamente se trata de redención o regeneración, del hacer de nuevo. La salvación se trata también de restauración. No solamente es de ser transformados en el corazón. Hay una relación que se restaura, hay una accesibilidad que uno tiene. Por eso ya no vivo como, ay, es que no soy digno de alabar a Dios. No, hermano, usted en Cristo ya ha sido santificado, justificado por la fe. Y ahora más vale que llegue a la iglesia y alce las manos. ¿Por qué? Porque ya su relación en Cristo ha sido restaurada. Deje el pasado. Deje esa mentalidad. Y regresamos a este tema del testimonio de la iglesia. Mire, hay un retrato tan hermoso. Cuando tenga tiempo, lea Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Y allí le va a dar el retrato cósmico. El retrato cósmico de lo diversificado que es el cuerpo de Cristo. Juan describiendo lo que iba por venir en el cielo ante el trono del Creador. Y dice, yo vi una multitud de gentes de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Gloria a Dios, porque ahí estamos los latinos. Gloria a Dios por eso. Hay algo muy, muy importante que debo comunicar para cerrar ya este mensaje. Y se encuentra en los últimos del versículo 11 al 13. Y si usted observa lo que está aconteciendo aquí, ya Pablo está aterrizando el avión Y regresó a este tema para hablarle a los hermanos de Éfeso. Y la semana que viene vamos a entablar y vamos a considerar la oración que él hizo, que empezó en el versículo 1. Lo vuelve a empezar en el versículo 14. Ya terminó su pausa aquí. Pero mire bien lo que él dice. ¿Conforme a qué? A su eterno. O sea, ¿sabe usted? Desde la creación del mundo, Dios ya sabía que iba a haber una novia. Ya nos tenía a nosotros en mente. Su propósito eterno siempre incluía la iglesia. Y conforme a su eterno propósito realizado en Cristo nuestro Señor, mire lo que dice el versículo 12, en Él mediante la fe. Todo esto, si usted lo hace por un pastor o lo hace por una iglesia o lo hace por su mami o papi o su tío, si lo hace por sus hijos, usted está equivocado. Esto se hace mediante la fe. Mediante la fe. Mediante la fe disfrutamos ¿de qué? Libertad y confianza. Ahí está. Ya no diga, no soy digno. Diga, por fe tengo acceso al trono de la gracia. Y luego el versículo 13. Así que les pido, no se desanimen. Hay mucha gente desanimada. Hay mucha gente desanimada. Y yo propongo que hay mucha gente aquí sentada desanimada. Y la instrucción sagrada que el apóstol habla a través de los siglos y de los tiempos es: no se desanimen. Y luego dice por qué. Mire, hermano, usted sabe qué. Yo lo escucho todo el tiempo, no para tirarle piedras a nadie aquí. Pero usted nota y conversa con personas y empiezan su camino de fe. Luego llega la crisis. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que sale volando de la, como dicen los americanos, lo primero que sale por la puerta es la fe, la religión, Dios. ¡Ah! No puedo. Yo pensé que estando en Cristo ya tenía todas las promesas de Dios y las bendiciones. No. No queremos sufrir, no queremos que nos cueste. Hoy en día hay una generación de gente que vive con una mentalidad de que ellos son merecedores de algo. Usted mírelo, está en todo el internet. Hay generaciones de gente que dice: a mí el gobierno me tiene que dar, a mí me tienen que dar esto, a mí me tienen que dar esto o lo otro. Y así tratamos a Dios. ¿Qué tal si Dios no te sana? ¿Qué tal si Dios no contesta tu petición? Y ahí mucha gente se desanima porque no resultó como ellos querían. Y el apóstol dice: miren, para que ustedes entiendan de dónde yo vengo, Pablo dice: miren, no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. O sea, ¿sabe una cosa? Si yo como pastor he sufrido, usted que me conoce mejor, usted sabe todas las cosas que he pasado este año. Lo que he tenido que superar. Me gradué de la universidad y luego mi salud chocó en el verano y luego empecé seminario en septiembre y luego en octubre me dieron un marcapaso y, hermanos, yo estaba por los pisos y luego predicando aquí los domingos. Usted no sabe cuánto yo he sufrido personalmente, pero una cosa le digo: No se desanime con lo que usted esté sufriendo. Usted va a sufrir por la causa de Cristo. Fije los ojos en Cristo, en nadie más. Y por fe, acérquese con libertad, acérquese con confianza al gran Señor. Papi chulo, Dios bondadoso, en mi sufrimiento, recuerde las palabras que Pablo habló a la iglesia de Filipo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Sí, hermano, eso incluye el pecado, la tentación, los problemas, la crisis, todo lo que uno enfrente, lo puede en Cristo, porque Él, de Él deriva el poder, la gracia, el favor, la bendición deriva del Padre. El Evangelio regenera y el Evangelio restaura. Póngase de pie. Hay una imagen que muchos años antes que Jesús llegó a vivir y caminar en la tierra, y antes que Pablo escribiera eso, había un hombre que se llamaba Isaías. Isaías 58. Y en Isaías 58, versículos 11 y 12, él describe un retrato del poder que Dios hace a través de su pueblo. Hermanos, esos versículos de Isaías 58, 11 y 12, tienen un impacto muy, muy real para nosotros. ¿Por qué? Mire, usted es un agente. Todos aquí somos reconstructores. Todos aquí somos reparadores. Todos aquí generamos y damos vida. No, escúcheme bien, no es que nosotros demos vida en sí, sino por el poder de Dios en nuestras vidas. Nada de eso de que, oh sí, yo soy un Dios. Nada, no, 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 no. Pero el impacto de la presencia de Dios, la proximidad del Creador en el pueblo. Usted tiene la capacidad de reconstruir lo que está quebrado, de dar vida en situaciones a donde solo huele a muerte, dar esperanza donde no lo hay. Y sabe, todo esto en el poder del Espíritu Santo. Padre, que seamos este pueblo, que este mundo nos llegue a conocer como reparadores, como reconstructores, que seamos ese jardín que tú hablas en este texto, de que somos un oasis en un desierto de sequedad. Podamos ser un manantial de agua y agua viva. Que en una relación o en el matrimonio o en nuestras familias o en nuestra comunidad o en nuestro trabajo, nosotros podamos ser agentes de esperanza, catalizadores de vida, personas de paz. En Cristo Jesús tenemos ese derecho de ser esa iglesia con este testimonio que hemos recibido a través del poder de tu Espíritu Santo, que unge las palabras a nuestros oyentes. Y pido y oro que si alguien está escuchando esta voz, entregue su vida a Cristo y reciba la salvación que Él promete dar. Ayúdanos, Padre, a ser ese pueblo que tú has llamado. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no olvide, la semana que viene no nos vamos a reunir aquí, vamos a estar en la sala principal. Véngase, sirva en un servicio a las 9 y luego goce el servicio de las 11, o venga y goce el de las 9 y luego venga a servir el de las 11. Venga y conecte. Dios les bendiga.